La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles.
Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Por aquí en controles nos acompaña Jamie Callazo y allá en Chinandega, Ernesto Galea. Quienes habla Maritza Vanegas Pavón, y por aquí también tenemos a Laura Flores y a Kaylin Navarrete. Ella es del área sociopastoral del Servicio Jesuita Migrantes de Managua y nos va a estar compartiendo un tema muy importante. Pero antes les recuerdo nuestro número en cabina, el 2278-4743, y nuestro radio chat 8739-4174. También nos pueden escuchar a través de radiouniversidad.uca.edu.ni.
Buenos días, Maritza. Buenos días, Kaylin. Y como nos ha comentado Maritza, antes de entrar en el tema que nos va a compartir y que vamos a hablar con Kaylin, vamos a escuchar una canción del grupo Escape que se encarna en el personaje de un niño reclutado para un conflicto armado. Una cruel, pero una real narración que representa las experiencias vividas por muchos niños alrededor del mundo como una forma más de trabajo infantil. Niños que son arrebatados desde pequeños a sus familias, entrenados desde pequeños también para matar, sin conocer otro mundo, casi sin esperanza para salir de ese círculo. Les dejamos con Niño Soldado de Escape.
Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar.
el Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
La mochila viajera.
Queridos radioyentes, pues aquí estamos comenzando nuestro programa de La Mochila Viajera. Como les hemos comentado antes, estamos con Kaylin Navarrete, del área sociopastoral del Servicio Jesuita a Migrantes aquí en Managua. Bienvenida, Kaylin, gracias por venir.
Muchas gracias, muchachas, por haberme invitado. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. Y pues, un gusto nuevamente estar con ustedes.
Pues con Kaylin hoy, en este ratito de La Mochila Viajera, vamos a hablar sobre la niñez y la adolescencia migrante. Bueno, Kaylin, nos gustaría, lo primero de todo, vamos a lanzarte una pregunta que sabemos que quizás es un poco difícil de contestar porque muchas veces nos perdemos en los datos y hay veces que esos datos faltan, ¿verdad?, por distintas circunstancias. ¿Sabrías decirnos o se sabe cuántos niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte de Centroamérica están saliendo de sus países?
Fíjate que es una respuesta bien complicada, como ya lo mencionaste, porque no hay datos certeros, al igual que no hay datos certeros de las personas adultas. Es decir, migración de diferentes países tienen un registro, pero no se sabe realmente cuántas personas se están yendo de sus países ni cuántas están pasando por ciertos países. En este caso, es importante reconocer algunos datos que yo he traído para que ustedes y toda la audiencia pueda reconocerlos. En el 2014 se registró que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes salieron de sus países con otras personas, es decir, familiares o personas de confianza de sus familias. Pero, ¿qué pasa con estas 3 niñas, niños y adolescentes que se fueron solos? Es algo que no se sabe. Sin embargo, se reconoce que esos 3 iban de manera no acompañada.
Y estos niños, claro, nos comentas también que son datos difíciles de obtener, porque intuyo también que muchos de ellos, seguramente esos 3 que no van acompañados, pasan de forma documentada, van o no van de forma documentada. ¿Esos datos se saben?
Bueno, realmente, mira, tengo otro dato importante también que Save the Children rescató el año pasado. En los primeros 5 meses, la patrulla fronteriza detuvo a 47.107 niñas y niños y adolescentes que iban de manera indocumentada. Eso te da una gran luz de cuántas personas están saliendo de sus países sin los documentos adecuados para poder cruzar esas fronteras, ¿verdad? Principalmente cuando son personas de edades vulnerables como niñas, niños y adolescentes. Y se reconoce que frecuentemente cuando viajan lo hacen sin documentos.
Lo que dificulta también entonces tener unos datos reales, ¿no?
Sobre exactamente.
Los niños o la niña.
O incluso son documentos falsos, porque muchos de ellos pues salen respaldados por un coyote incluso, uh-huh. Que muchas veces lo hacen pasar por familiares precisamente para sacarlos del país.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las razones por las que esta niñez y esta adolescencia migra o sale de su país de origen?
Pues mira, son casi que parecidas a las razones que tienen las personas adultas, ¿no? La pobreza es la principal. Es decir, bueno, las condiciones económicas no son adecuadas para que la niñez y adolescencia se mantenga en su país de origen, por lo tanto deciden migrar. O también la reunificación familiar, es decir, cuando ya se fue su mamá o su papá a otro país, y estas niñas, niños y adolescentes se encuentran a cargo de su abuela o de cualquier otro pariente, deciden luego buscar a sus familiares que están fuera, ¿no? Como para recrear esos lazos afectivos que de una u otra manera no están solventados porque hace falta alguien importante en sus vidas, que puede ser su mamá o su papá, o incluso hermanas o hermanos mayores que ya viajaron también. Bueno, también se reconoce que el abandono, la violencia y violencia específica, es decir, los niños, ¿por qué están migrando? Bueno, a los niños los quieren hacer parte de las maras, incluso en el sector de Honduras, Guatemala y El Salvador, es una razón muy común de por qué migran. En cuanto a las niñas, bueno, las niñas no se les ve normalmente como para ser parte de una mara, sino más bien para utilizarlas con fines sexuales, ¿no? Es decir, violarlas, secuestrarlas o hacer cualquier utilidad de ellas como si fueran un objeto sexual.
Uh-huh. Sabemos que el principal destino de estos niños es Estados Unidos, pero ¿hay algún otro país al que ellos desean llegar?
Bueno, desde el año pasado se reconoce que con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos iba a ser muy difícil la entrada. Sin embargo, el flujo no deja de ser hacia el norte. Pero también se ve como un país de destino México al creer, bueno, más que el creer, es como verlo una ruta de escape. No puedo llegar hasta Estados Unidos, pero me quedo en México. Y entonces se ve como una oportunidad que también para salir de sus países de origen.
Kaylin, ¿y qué pasa con estos niños, niñas y adolescentes que salen de sus países, verdad, durante su tránsito? ¿A qué se ven expuestos? ¿Qué situaciones? ¿Cuáles son como las consecuencias al salir de su país de origen? Porque de una violencia, de la pobreza, verdad, valga la redundancia, mencionar violencia de una manera no específica, porque pueden sufrir violencia en su familia, pueden sufrir violencia por lo que mencionabas de las maras, pueden sufrir muchas veces también violencia por parte del Estado mismo, del mismo país. Entonces, ¿qué pasa con ellos?
Bueno, se expone nuevamente a todo un círculo vicioso de violencia, ¿no? Donde violencia conlleva más violencia. Es decir, yo salgo porque en mi casa me están maltratando, pero en el camino, como soy una niña que va sola, pues también me expongo a que otras personas abusen de mí. Entonces, eso es lo que pasa. A ver, las niñas y niños se exponen a violencia, a la inseguridad misma, tanto estatal como en las comunidades por donde tienen que pasar. También se exponen a los secuestros, es decir, verles vulnerables porque no están acompañados o por el simple hecho de ser menores de edad, se les vulnerabiliza. Las extorsiones, tal vez no van a pasar por tantas, por la violencia misma del secuestro, sino más bien es como, okay, te voy a pasar, pero me vas a pagar tanto o vas a hacer ciertos trabajos para que yo te pueda pasar, ¿no? Bueno, las violaciones sexuales, que están a la orden del día, lamentablemente, para las niñas, niños y adolescentes. La muerte, que es como el fin, ¿verdad? Es
lo que no queremos vivir,
que
pero pasa.
Pero en muchas ocasiones suele ser así, ¿verdad? Y bueno, las redes de trata, que también están a la orden del día. Es decir, pueden llegar incluso al país de destino. Y es ahí donde se encuentran muchas veces con los tratantes. Y eso pasa al salir, al ir en el camino o incluso en el destino, como ya les decía.
Ahorita que mencionaste destino, Kaylin, también es importante consultarte. Si van en tránsito, ya muchas veces nos hace falta como poquito para llegar a este país de destino. Hablemos de la frontera. ¿Qué pasa con estos niños, niñas y adolescentes cuando son detenidos en la frontera? ¿A qué se enfrentan a dónde lo llevan? ¿Qué tienen que pasar como para que vuelvan a su país de origen o para que se queden en ese país de destino?
Mira, hay una gran diferencia entre lo que debería ser y lo que es realmente. Incluso lo que debería ser suele suceder en ocasiones mínimas. Lo que debería pasar es, si una niña, niño o adolescente está en el tránsito o bien en el país de destino, Lo que debería pasar es que las autoridades pertinentes, en este caso Migración o incluso las instituciones que se encargan de velar por los derechos de la niñez y adolescencia, deberían evaluar y hacer todo un procedimiento para conocer por qué ese niño, niña y adolescente ha migrado. Y además del por qué ha migrado es qué pasaría si le deportamos, qué es lo que sucede. Normalmente se detiene a estas niñas, niños y adolescentes y se les deporta. No se realiza un proceso integral. Se realizan ciertas entrevistas como para llenar ciertos formatos y requerimientos de las instituciones, pero no se hace de la manera más humana. En realidad, como la palabra lo dice, están siendo detenidos, se les lleva sin ninguna razón. Normalmente no se les da explicaciones de por qué ni qué van a hacer con ellos. Simplemente esperan cierto periodo para poder ser deportados a sus países de origen y obviamente estas niñas y niños lo vuelven a intentar de la misma manera.
Y es lamentable porque, como decías vos, lo hacen ciertas entrevistas o ciertos procesos para cumplir con el procedimiento que les solicitan, ¿verdad? Pero no vamos como al meollo del asunto, o sea, ¿por qué realmente están saliendo estos niños? Y es tan lamentable porque si vemos la triste realidad mediante los medios de comunicación de que se están yendo por la violencia, porque los niños, niñas y adolescentes no tienen otra alternativa que salir de su país de origen para salvaguardar su vida, y lo estamos devolviendo a la misma violencia, como decía vos, el mismo círculo vicioso. Salen de la violencia, durante su tránsito viven violencia, llegan al destino la violencia y tienen que regresar de nuevo a su país de origen, a una realidad que es la violencia. O sea, simplemente una palabra lo describe, la violencia. Y hace poco también pudimos ver un joven hondureño, ¿verdad?, que es uno de los países donde se vive mucho esto de las maras. Lo deportaron y al siguiente día lo asesinó la mara. Entonces vemos tantas realidades, tantos ejemplos de por qué están saliendo y no tomamos conciencia, ¿verdad? No toman conciencia estos países de destino o de tránsito para esta niñez migrante que está saliendo por la violencia. Quería agregar algo, Kelly.
Sí, es toda una situación bien difícil, la verdad, compartir esto, principalmente cuando uno ve como tantos documentales, porque más que tenerlo cerca, Nicaragua es un país que, por así decirlo, construye personas migrantes. Entonces no va a escuchar que frecuentemente un niño o una niña se fue. Sí pasa, pero en zonas más fronterizas. Pero que de Managua se va a ir una niña o un niño adolescente es bien difícil. Pero en estos países del Triángulo Norte, como solemos llamarle, pues es tan frecuente y solo unos pocos logran, por así decirlo, la salvedad del asunto. Es decir, solo a una minoría, me atrevería a decir, es a quienes se les hace todo un procedimiento adecuado, a quienes se les toma en cuenta la situación de violencia y a quienes se les da, de cierta manera, refugio, ¿no? Muchos de estos niños y niñas, o adolescentes incluso, cuando están en edades para adopción, se les retiene, se les manda a un orfanato y se les retiene ahí hasta que logran encontrar una familia que le apoye, ¿verdad? Pero es solo una mínima cantidad y al final no es como el objetivo de estas niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Sino que también se encuentran como en la detención y entonces no están como en el estancamiento, ¿no?, de la situación.
Kelin, yo te quería preguntar eso un poco que has comentado, el tema de los orfanatos, albergues. Hemos estado comentando a aquellos niños que igual, por ejemplo, en la frontera, ¿no?, la guardia fronteriza o la policía les detiene, y antes de deportarlo, ¿no?, pasan unas horas, unos días incluso. ¿Dónde les llevan? ¿Hay albergues, hay lugares destinados para esos niños o están en una oficina, en un sitio montada así un poco de manera imprevista para que estén en condiciones que, o sea, están en condiciones humanas o en condiciones correctas como deberían estar o no, tampoco se cuida mucho ese aspecto?
Estatalmente deberían haber ciertos centros apropiados para niñas, niños y adolescentes porque sus edades, pues, por sus edades no deberían estar con personas adultas. Sin embargo, como las condiciones mismas no se prestan, muchas veces están en albergues, que al final son centros de detención, al lado de personas adultas. Es decir, reciben la misma atención, incluso el mismo maltrato, el mismo tipo de alimentación y las mismas situaciones por las que se enfrentan las personas adultas en muchas ocasiones.
Gracias, Kaylin, por haber compartido esta primera parte del programa sobre este tema. Vamos a dejar a nuestra audiencia con una canción titulada Niños Migrantes, una canción compuesta por Susana San José y Mauricio Díaz para un proyecto llamado La Canción del Momento de una cadena televisiva mexicana. Y pues en esta misma cadena se componen otras canciones a partir de notas periodísticas y para un momentito, ¿verdad?, antes de ser presentada. Y esta canción nos habla sobre las situaciones que vive la niñez migrante. Les dejamos entonces con Niños Migrantes, La Canción del Momento.
Desde centroamericanos hasta compas mexicanos, los migrantes a su paso sufren tratos inhumanos. Muchos de ellos decidieron emigrar para otro lado por los gringos monopolios que apañaron sus mercados. Con guerrillas de las que huyen muchos niños asustados, que son niños migrantes sin abrigo y sin respaldo. Y eso no es todo. Cuando cruzan la frontera son carnada de la migra, de polleros traicioneros que los usan y denigran. Y también cafetaleros, hoteleros y hasta tiras, que los venden muchas veces y los tienen en la mira, trabajando como esclavos y entre tantos barbajanes. Hay también autoridades federales y estatales. Bien promueven los gobiernos el fomento a la pobreza. Mientras tanto los migrantes sufren daños y bajezas, ya que huyeron de su tierra, donde horrible la pasaron y libraron injusticia, vejación y malos tratos. El Obama superchaca, en lugar de abrir los brazos, pide pan a los tejanos para mandarlos de retacho. No importa cómo lleguen los chiquillos a su rancho.
Y así es cosa, porque.
Y bueno, pues esta fue la canción del momento.
No es un crimen, no es un crimen, amigrazado.
La migración no es un crimen, atención.
Que quede muy claro eso.
Dale, dale, pásame la pelota.
No, no, a mí, pásame la pelota.
¡Gol! Oye, Carlos, ¿y qué hora es?
Son como las 4.
¡Hala, ya me voy!
¿Y para dónde vas?
Para la casa, alistarme. Es que hoy viene mi papá.
¿Y de dónde?
Hace un año se fue a Costa Rica a trabajar y hoy viene.
¡Hala, qué alegre! Ah, pues ahora te traen regalos.
Mejor me voy. Tal vez me traen mi volumen.
La migración en Nicaragua se ha convertido en una alternativa económica para las familias. Cuando viajes, antes de migrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
La mochila viajera.
Seguimos conversando con Kaylin Navarrete del área sociopastoral del SJM Nicaragua sobre niñez migrante, un tema, verdad, que lo vemos muy seguido en las noticias, la realidad lamentablemente de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Recordándoles también que si tienen alguna experiencia que compartir o alguna consulta, está en nuestra línea telefónica el 2278-4743, o bien pueden mandar su mensaje de texto al 8739-4174. Kaylin, ya antes nos contaba, ¿verdad?, qué pasa con estos niños durante su tránsito, también cuáles son los países expulsores, pero quisiera saber qué edades tienen estos niños, niñas y adolescentes que están huyendo de la violencia.
Bueno, aclarar un poquito que la adolescencia es un poco relativa, ¿verdad? ¿Por qué empiezo por ahí? Porque una persona puede ser adolescente teniendo 22 años siempre y cuando esté al cargo de sus familiares, ¿verdad? Y que esté estudiando y que no trabaje, es decir, que no se mantenga por sí solo. Entonces, las edades, ahí la verdad es que varían, porque, ahora, por ejemplo, una bebé no se va a ir sola, ¿verdad? Eso es algo obvio. Sin embargo, hay dos términos por aclarar. Niñas, niños y adolescentes no acompañados y o separados de sus familias. No acompañados es cuando viajan de manera irregular y solos, solas. Es decir, nadie más les acompaña. Y separados es cuando van a cargo de otra persona que pueda ser de confianza de su familia o no. Es decir, alguien que le haya llevado, porque sí. Entonces, un niño, niña o adolescente separado puede ser de cualquier edad, puede ser incluso un bebé que lo lleva otra persona, ¿no? En el caso de los no acompañados, pues ya las edades varían. Incluso parece absurdo, pero niñas, niños de 4 años se van. Empiezan a ir por la vida sin rumbo, a empezar a migrar, o incluso van a cargo de su hermanito, su hermanita, que también son edades cortas, puede ser de 7 u 8 años, o incluso adolescentes que van a cargo de ellos, ¿no? Entonces las edades siempre varían en dependencia de con quiénes van.
¿Y qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que logran llegar al país de destino? Estamos hablando que logran llegar a Estados Unidos. ¿Qué hacen por allá? ¿Se reintegran con su familia? ¿Buscan un trabajo? ¿Buscan algún apoyo del gobierno?
Las posibilidades son infinitas, la verdad, porque como puede pasar que se reunifiquen con su familiar o con su familia, puede que no. Es decir, llegan, pero incluso pueden quedar en una ciudad fronteriza y nunca ver a sus familiares o verles mucho tiempo después. Incluso empiezan a trabajar porque obviamente no pueden vivir sin comer, ¿verdad? Entonces empiezan a ser incluso explotados laboralmente para poder comer o estar en algún sitio o incluso recoger dinero. Eso siempre en dependencia de la edad misma, pues que le permita como ir pensando y repensando a esa persona, a ese niño, niña o adolescente, qué va a hacer con esa situación.
Y el trabajo, Kaylin, intuyo, pero a ver si me lo puedes confirmar, supongo que será de forma indocumentada, ¿verdad? Quiero decir, siendo niños, si los derechos humanos prohíben que un niño trabaje, si un niño acaba trabajando, supongo que será de forma indocumentada, con todos los riesgos que eso supone para su salud, su seguro, su,
¿no? Claro, cuando van de manera indocumentada, de manera irregular, lo más probable es que empiecen a trabajar de manera irregular también. Es decir, no tiene ningún documento que les identifique y por supuesto que no tiene ningún documento donde respalde que están trabajando y por lo tanto están expuestos a la explotación laboral porque les pagan lo que quieren, trabajan cuantas horas la persona desee y este niño o niña no está protegido por nada. Lo que puede suceder incluso cuando empiezan a trabajar es que les denuncian incluso, y entonces la policía llega, los retiene, y el mismo proceso del cual ya hablamos, que son enviados a sus países de origen y eso es lo que puede pasar.
Y ahora, Kaylin, ya que tocaron este tema, ¿verdad? Es importante también, porque muchas veces decimos, okay, estos niños se están yendo de manera indocumentada, están realmente faltando a una ley del país de destino, de tránsito, pero estos niños, esta niña goza de derechos. ¿Cuáles son o cómo hacerlo valer estando, verdad, yendo de tránsito y tanto como estando en el país de destino?
Por supuesto que deberían gozar todos sus derechos. Y te repito, hay un gran hueco ahí entre lo que debería pasar y lo que sucede, ¿no? Niñas, niños y adolescentes gozan de todos sus derechos en su país de origen, tránsito o destino, por ser personas que nacieron con esos derechos, así de sencillo. Sin embargo, los países de tránsito y destino no los avalan precisamente por ser personas que no originarias de ese lugar. Y bueno, para hacerlos valer hay un montón de documentos, un montón de tratados que han sido propuestos y firmados por diferentes países, sin embargo no siempre se cumplen. Y al final pues quedamos en la misma.
Sí, porque de hecho en los talleres, por ejemplo, que hace el SJM con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo que se les dice, porque la teoría así es, ¿no? Es que los derechos de los niños son universales y vayan donde vayan, así les decimos a los chigüines, ¿verdad? Vayan a donde vayan, vayan a Costa Rica, vayan a Estados Unidos, esos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, a una casa, y bueno, todos los que hay, ¿verdad? Valen en cualquier país, pero como dices vos, Kaylin, bueno, pues es verdad que dicen también que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y muchas veces, pues eso que lleva el papel, mucha gente y muchas instituciones no lo cumplen.
Sí, sin embargo, hay que reconocer un poco el hecho de que por ser personas en situación de vulnerabilidad, bueno, todas las personas migrantes de manera irregular están en situación de vulnerabilidad, sin embargo, por sus edades y por su situación, deben resguardarse ciertos derechos con prioridad, ¿no? Es decir, un lugar donde puedan estar, donde puedan integrarse de la manera más básica, es decir, que tengan acceso al estudio, un lugar que les resguarde, como ya les mencionaba, y que siempre se les esté informando de su situación, porque a pesar de sus edades, merecen y necesitan saber cuál es el procedimiento a llevar. Entonces, eso es como bien importante rescatarlo, porque al final no pueden defenderse y alzar la voz como podría hacerlo una persona adulta.
Kaylin, estamos últimamente, cada vez se habla más de, bueno, pues por la situación mundial, ¿no?, de las personas refugiadas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿también podemos hablar de la situación de refugios?
Sí, principalmente por sus edades. Es importante reconocerlo. Y como ya te decía, hay un montón de documentos y tratados que se han elaborado precisamente para resguardar los derechos de la niñez y la adolescencia migrante. En este caso te puedo mencionar, por ejemplo, el marco normativo internacional y regional de protección a los derechos humanos en materia de niñez y adolescencia, que incluye a todas las personas con necesidades de protección internacional. Ese es uno de los tratados que han firmado diferentes países y que se supone deberían seguir, ¿verdad? Y siempre valorando el interés superior del niño, niña o adolescente. En este caso, si un niño, niña o adolescente te dice, bueno, huí porque es que mataron a uno de mis hermanos, mi mamá no está en el país, es ilógico que la institución del país donde se encuentra ese niño, niña o adolescente le reintegre a su país de origen. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, el caso que mencionó Maritza. Puede volver a la misma situación de vulnerabilidad. O incluso, qué sé yo, va a seguirlo intentando muchas veces. Hasta incluso encontrar la muerte. Entonces, lo que debería pasar en ese caso es encontrarle una solución a ese problema. Que en este caso sería el refugio. Y obviamente tratar de solventar las necesidades que en ese momento están presentes.
O sea que así como los adultos pueden solicitar refugio, el niño también, o la niña y el adolescente, también podría hacerlo, lo que pasa que, claro, al final la información que ellos disponen o de la que ellos disponen es mucho mejor, e incluso, como has dicho, ¿no?, las propias instituciones en el momento de llegada, en el momento de detención de ese chaval, al conocer su historia, ya también tendrían que tener en cuenta, ¿no?, ese tema del refugio, ¿verdad?
Claro, porque una niña o un niño de 7 años no te va a llegar diciendo vengo buscando refugio, porque no saben qué es eso. Precisamente no cuentan con la información apropiada, a como las personas adultas tampoco no la tienen muchas veces. Sin embargo, su misma edad no les permite acceder a cierta información. Por lo tanto, las instituciones deben ser quienes valoren y prioricen esas necesidades, como ya te decía.
Y el proceso, en el caso de que se llevara a cabo, ¿no?, en los casos positivos que se lleve a cabo, ¿el proceso de esa solicitud de refugio sería parecida a la de los adultos?
Sí, claro. Es la misma. Sin embargo, se toma en cuenta precisamente toda la historia siempre, ¿verdad?, y la edad. Y hay un principio, bueno, hay varios principios que se han elaborado también que tienen que ver con el principio de la no discriminación y del interés superior del niño y el derecho a manifestarse libremente. Es decir, el hecho de, okay, viene de una comunidad indígena, buscarle a una persona que hable su idioma, su dialecto, y así poder comunicarse. Eso es como lo principal, ¿no? Para poder hacer un contacto adecuado con esta persona, y ya luego, bueno, se hace una evaluación de toda la situación y de las instancias apropiadas a llevar el caso, toda la recopilación de información, siempre se toma en cuenta la opinión de este niño, niña o adolescente, se hace una valoración de opciones siempre y cuando la deportación no vaya en contra, ¿verdad?, del interés realmente por la vida de esa persona. Y bueno, por último se hace un seguimiento y toma de decisiones, y en este caso puede ser el refugio o incluso otras maneras de regularizarle en el país de destino o de tránsito donde se encuentre.
Sí, porque así como decías antes también, Kaylin, ¿no?, el proceso de refugio, el proceso de conocer su historia puede ser similar al del adulto, pero teniendo en cuenta que al ser niños, niñas y adolescentes son mucho más vulnerables y que por lo tanto hay que mostrar, bueno, ¿no?, una atención especial, ¿no? Y supongo que aquí también influirá que muchas veces es lo que se nos olvida, ¿no? O sea, pensamos en la sanidad, pensamos en la educación, pensamos en la casa, pero se nos olvida que dentro de esa sanidad, dentro de esa salud, el niño también necesita o necesitará una atención psicológica, ¿no?, por todo lo vivido, que entiendo que si a un adulto le resulta difícil, ¿no?, pues a un niño, niña y adolescente tiene que ser también más fuerte, ¿verdad?
Claro, que al final vas facilitando el proceso desde que vos recepcionas a esa persona. Los primeros auxilios psicológicos, ¿cómo ves a ese niño, niña o adolescente? Que obviamente al migrar de manera irregular no llegan pues con la mejor sonrisa, ¿verdad? Llegan tal vez con hambre, con sueño, heridas o un montón de cosas por las que ya pasaron, ¿no? Entonces desde ahí vos les estás brindando un proceso de atención integral. ¿Cómo le estás tratando? ¿Cómo estás recepcionando a esta persona realmente? ¿Y cómo le estás dando el valor que merece? Desde ahí vos estás haciendo una atención que no es necesario ser una psicóloga o un psicólogo, que ya luego remitirías el caso, obviamente, para hacer una atención apropiada. Pero esto va más allá de la profesión, va más del compromiso personal y gubernamental que debería haber de parte de todas las instituciones.
Gracias por esta información, por este llamar la atención también, ¿no?, de que hay muchas normas, hay muchas leyes, ¿no?, pero que luego pues estamos viendo que en la realidad no se están llevando a cabo.
Así es.
Exactamente, y pues nos vamos a ir a una pausa musical, pero entonces también quiero aprovechar el momento para felicitar a don Pablito Canales. Hoy está de aniversario de vida, don Pablito de TLSJM. Agradecemos todo el apoyo y la colaboración que nos ha brindado. Sabemos que es un pilar fundamental, es quien a veces nos graba las viñetas, nos las edita, nos ayuda, ¿verdad?, ahí a tener una vocalización para no confundirnos, y nos está apoyando siempre. Pues desde el SJM agradecemos grandemente este apoyo que nos da. Que Dios continúe bendiciendo su vida, al igual también que a su familia. Y vamos a dedicarle el Happy Birthday para que usted lo siga celebrando. Jamie, por ahí, por favor, ponerlo. Y
gracias,
ya luego,
don Pablo.
Felicidades, don Pablo.
Y ya luego pasamos con la canción de La Mochila Viajera.
Sí, será una canción realizada por UNICEF con una marca de diseño mexicana, Disroller, que hicieron para dar a conocer y apoyar los derechos de la infancia, que tanto estamos hablando en este programa, que no se lleva muchas veces a cabo, pero de una manera lúdica y recreativa. Pero después del Happy Birthday para don Pablito. ¡Felicidades, don Pablo!
Los niños también tenemos derechos, del 1 al 9, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela, dos es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme. Comida y salud no han de faltar.
Entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La mochila viajera.
Y bueno, llegamos a nuestra última parte de la mochila viajera. Estamos hoy hablando con Kelly Navarrete, del área sociopastoral del Servicio Jesuita a Migrantes en Nicaragua. No nos hemos olvidado de esa canción de Happy Birthday de cumpleaños para nuestro querido don Pablo. La tendrá don Pablo, pero así le mantenemos en vilo hasta el final del programa, que todavía tenemos información muy interesante. Kelly, ya para ir cerrando un poco este tema que hemos estado hablando sobre la niñez y la adolescencia migrante, nos gustaría, aunque ya has mencionado algunas cositas, pero sí que nos gustaría que nos, no sé, nos resumieras o nos enumeraras acciones que se pueden hacer para proteger a esta niñez y adolescencia migrante y desplazada.
A nivel de instituciones hay un montón de cosas por hacer. Y esas cosas o esas acciones a realizar dependen también del contexto, del país y de la población misma que atienden. En este caso, bueno, lo primordial sería como ir creando políticas públicas de protección, ¿no? Porque cuando un país realiza políticas públicas, significa que está reconociendo la problemática que se está dando, ¿no? Y en este caso sería proteger a esa niñez y adolescencia que está migrando de manera irregular y de manera obviamente insegura. Otra acción a realizar sería, bueno, más que todo acción es como que los gobiernos, los países mismos tengan un interés verdadero de atender a esta población, porque como ya lo dijiste, el papel aguanta todo. Podrán ir a 1000 convenciones, podrán firmar 1000 tratados, pero si realmente no ponen en práctica y en acción, no se está haciendo nada. Bueno, también aprobar e implementar lineamientos regionales de atención que están elaborados y que muchos países no han firmado, o que simplemente no los ponen en acción, como ya te decía. Bueno, también el crear y fortalecer centros de atención y protección a niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Porque, bueno, cuando una persona adulta se va de su país es porque algo le expulsa y algo le llama la atención de otro país para ir hacia allá. Entonces, cuando un niño, niña y adolescente no siente tener las condiciones, es obvio que también se va a mover. Y no importa su edad, pero las necesidades muchas veces son más fuertes.
Kaylin, a pesar que Nicaragua es uno de los países centroamericanos, ¿verdad?, que también es expulsor de migrantes, pero muy poco de niños, niñas y adolescentes que están huyendo o que están migrando de manera indocumentada y no acompañados, yo quisiera también que le dieras o que le dijera algo a las familias que están decidiendo enviar a su niñez para el norte, para estos países donde pueden salvaguardar su vida, porque también este programa es escuchado vía online y puede hacer que alguna familia no esté escuchando. Entonces quisiera también que, ¿qué recomendaciones da a ellas?
Primero, reconocer el hecho de que si bien en Nicaragua no se tiene un registro, más bien de niñas, niños o adolescentes que emigren, pero sí existen, principalmente en zonas fronterizas, como ya les mencionaba. O más que de zonas fronterizas, también de departamentos y lugares, comarcas. Esos lugares donde no tienen acceso a nada y entonces lo que deciden es irse. ¿Y qué les podríamos decir? Como SJM, nosotras en los barrios siempre les decimos, son niños, niñas y adolescentes con derechos, lo principal. Y cuando alguien se va, se va porque reconoce una oportunidad y de manera intrínseca reconoce que es también su derecho a movilizarse. En este caso, es bien complicado, ¿cómo no decirle a una persona que no se vaya? Principalmente cuando vive situaciones de vulnerabilidad diferentes y adversas por igual. Pero siempre recomendarles, ¿verdad?, que busquen otra alternativa dentro de su país principalmente. Es decir, Laura ya lo mencionaba de manera privada, ¿no? El hecho de que la reacción que va a tener un niño, niña o adolescente incluso no va a ser igual que la de una persona adulta. Si bien muchas veces incluso los adultos se congelan, ¿qué más para un niño o una niña que no sabe qué hacer, que no sabe a quién decirle, que no sabe qué hacer? Y entonces lo recomendable es que no migren. Sin embargo, las recomendaciones también, una puede dar 1000 y al final la gente no las toma en cuenta porque, como ya les decía, la necesidad es muy fuerte.
Claro, sí. Y además que un proceso rápido, algo que desde muchas experiencias que conocemos, ¿verdad?, que llegan más con esto de la violencia de las maras, llegan a tu casa y tienes que salir inmediatamente.
Exactamente.
Entonces, ¿qué puedes pensar en un momento donde lo primordial es tu vida, donde lo que quieres es salvarte? Entonces, claro, también hay que tomar mucho en cuenta.
Sin embargo, sí, recomendaciones básicas, por así decirlo, de cuando una persona va a enviar a un niño, niña, o incluso cuando un adolescente decide irse, es el hecho de Bueno, tener en cuenta sus datos personales siempre, un número telefónico que se lo puedan aprender para saber a quién llamar, ya sea familiar o alguien de confianza, o incluso una institución que le pueda responder ante esa situación. Es bien difícil decirle esto a un niño de 7 años, pero obviamente deben tenerlo en cuenta también sus familiares, que son quienes muchas veces deciden enviarle, ¿no? Es bien difícil también decirles que le envíen con alguien de confianza, porque así son las redes de trata. Al final crean un cierto vínculo de confianza y al final, pues obviamente el fin es la trata de personas. Sin embargo, tener en cuenta todas esas alternativas que puedan suceder en el camino. Y también estar consciente de las cosas buenas que pueden pasar, porque no, en la migración no todo es malo también.
Y desde el SJM Nicaragua, ¿existe algún acompañamiento, alguna orientación? Algo hemos mencionado antes, porque yo sé que se hacen talleres con niños, niñas y adolescentes, pero bueno, algo más o algo que nos quieras compartir sobre esos talleres.
Nosotras no hemos atendido a ningún niño o niña o adolescente que haya migrado sola o no acompañado o acompañado por otra persona, no de su familia. Sin embargo, quienes han salido, al final en los espacios lúdicos que nosotras facilitamos en los barrios, van saliendo todas esas experiencias, ¿verdad? Ya sea porque han migrado o porque alguien de su familia ha migrado. Y es así como se hace el acompañamiento. Sin embargo, si llega una mamá, papá o abuela incluso solicitándolo, nosotras le atendemos con todo gusto. Y en todo caso de que la atención se necesite otro tipo de atención, nosotras redirigimos el caso a una institución que pueda facilitarle el mejor acompañamiento, ¿no? Eso siempre se toma en cuenta.
Las alianzas con otras organizaciones, ¿verdad? Pues bueno, queridos radioyentes, ya se nos va acabando el tiempo de este programa La Mochila Viajera. Ha sido bien interesante hablando sobre la niñez y la adolescencia migrante con Kaylin Navarrete del área sociopastoral del Servicio Jesuita Migrante de Nicaragua. Muchísimas gracias por la información, Kaylin. Muchas gracias también por haber sacado un huequito en tu agenda y habernos acompañado.
Con gusto, cuando ustedes deseen, incluso esas conexiones y vínculos que se tienen con otras instituciones que también manejan del tema, que también sería importante, es importante que la gente lo conozca.
Tomamos nota, pues. Y bueno, les recordamos que todos estos programas que estamos haciendo en directo también se pueden escuchar a través de nuestra web en sjm.uca.edu.ni. Ahí también tienen mucha información sobre la migración. También está en las redes sociales, donde también vamos informándoles de todo, bueno, todo lo referente al aspecto migratorio. Estamos en Facebook como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua y en Twitter como @sjmnicaragua. Presencialmente estamos en Managua, en la UCA, Universidad Centroamericana, edificio C, planta baja, y en Chinandega, del Palí, 4 cuadras al sur, esa casita de atención al migrante de color salmón. Y bueno, pues como siempre, agradecerles a ustedes, queridos radioyentes, que hayan estado en este tiempo con nosotros al otro lado de las ondas, en este nuevo horario de emisión, los jueves de 10 a 11. Queremos mandar saluditos especiales a Juan Carlos de Radio Progreso de Honduras, que es una de las entidades pertenecientes también a la Red Jesuita con Migrantes, de la que el SJM Nicaragua es parte.
Y recordarles, estimado oyente, que nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Universidad 102.3 FM y Radio Veritas 102.5 FM por allá en Chinandega. Recuerden, jueves de 10 a 11 de la mañana. Gracias, Jamie, gracias, Ernesto, por habernos acompañado en controles. Y a ustedes también, oyentes, por siempre estar en sintonía de La Mochila Viajera. Decirles que la próxima semana, a nivel de Hora de la Compañía de Jesús, estaremos fuera de oficina porque es la Semana Ignaciana, donde vamos a celebrar con diferentes actividades a nuestro patrono, por así decirles, San Ignacio de Loyola, pero estaremos atendiendo mediante las redes sociales que ya mencionaba Laura, sjm.uca.edu.ni, nuestra web, en Facebook y en Twitter también. Así que recuerden escucharnos el jueves, porque sí vamos a estar ahí pendiente de hacer La Mochila Viajera. Don Pablito, feliz cumple nuevamente, que la siga pasando bien. Gracias, nos escuchamos el jueves. Happy birthday to you. This is your day.
En el Servicio Jesuita Migrantes, damos acompañamiento psicosocial a grupos de ayuda mutua, atención grupal y personalizada a familiares de migrantes y migrantes retornados.
Brindamos información y acompañamiento legal en casos vinculados con el fenómeno migratorio y protección internacional, en coordinación con organizaciones aliadas de la región.
Acompañamos a familiares en la búsqueda de sus migrantes desaparecidos.
Facilitamos talleres formativos e informativos a grupos diferenciados de migrantes y familiares de migrantes.
Realizamos investigaciones acerca del contexto migratorio nicaragüense.
Tenemos presencia en algunos barrios de Managua, Tipitapa, Chinandega, Corinto, Somotillo y el viejo Chinandega.
Visítanos en Managua, en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja, y en Chinandega, del Palí, 4 cuadras al sur.
Recordá, migrar es tu derecho y viajar informado tu deber.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La mochila viajera. Sin papeles.